¿Cuál es la situación actual de tu cliente, abogado?
Mira, le comento, él actualmente ya está imputado por la fiscalía. La decisión la tomó la fiscal Fátima Britos. Está imputado por homicidio doloso conforme al 105, inciso primero del Código Penal. Y estamos ya aguardando para iniciar la audiencia de imposición de medida cautelar en el Juzgado Penal de Garantía número 2 de Fernando de la Mora.
Me imagino que usted ahora está en el trámite de acceder a la carpeta fiscal y conocer todos los detalles de esta imputación, pero de lo
Sí,
que ya
estoy
supo,
buscando.
¿por qué la fiscalía le atribuye ese hecho a su cliente? ¿Por qué bajo ese tipo
Mira,
penal?
justamente la fiscalía tuvo en cuenta el circuito cerrado que ya tiene agregado en su carpeta fiscal, que es la copia, y ahí se observa de que mi defendido le persigue a esta persona, Julio César Osorio, y que al rato, al cabo, al rato más o menos de 2, 3 minutos regresa ya. Y eso fue justamente, digamos, la motivación por parte de la fiscalía de tomar la determinación de imputarlo por homicidio doloso. Pero justamente debo decir que estamos aún en un estado muy incipiente y hay muchas evidencias que sí o sí van a ser recolectadas en el transcurso de los días.
Bueno, pero decíamos, ¿de qué se vale el Ministerio Público para sacar la conclusión inicial, ¿verdad? De que su cliente tuvo la intención de ir a matar. Porque su cliente, ¿qué le dijo a usted? Que, ¿cómo ocurrió el hecho?
Y bueno, según lo que me narró mi cliente, él ese día domingo salió de Paraguarí con destino a Asunción aproximadamente las 10, 10 y media de la noche. Él trajo de Paraguarí a Asunción pasajeros, él se dedica a hacer flete, tiene una furgoneta más o menos para 10, 12 pasajeros, tiene una capacidad para 12 pasajeros. Él ese día llegó a Asunción, bajó todo, le bajó todos sus pasajeros y esa madrugada, más o menos para las 5:30, 6 de la mañana, él tenía que entregar unas cubiertas aproximadamente a 2 cuadras ahí de la estación de servicio Ecopetrol, que está frente mismo al supermercado, esto sobre la calle Pitiantuta, ahí en el barrio, o sea que ahí en la ciudad de Fernando de la Mora, zona sur. Entonces, él buscó un lugar seguro y estacionó en el estacionamiento de la Ecopetrol porque vio de que era un lugar seguro, bien iluminado. En ese, más o menos, él se habrá quedado ahí la 1:15, según manifestaciones de Oscar, la 1:15, 1:15 de la mañana, y estuvo dormitando en el asiento trasero de su furgoneta, del vehículo. En un momento dado, él le escucha de que es como si fuera que caía moneda. Él escuchó el ruido de monedas. Entonces, eso hace que él se despertara. Y ahí ya logró visualizarle a un sujeto dentro de su vehículo, más bien estaba ubicado ya y sentado en el lado del conductor, y ahí vio ya que estaba cargando, tenía una mochilita, creo, y estaba cargando sus pertenencias personales, que de Oscar, ¿verdad? Eso hizo de que él ya ahí desesperado se bajara del vehículo con el torso descubierto, descalzo, ahí abrochó, apuraba su pantalón y le pidió a este sujeto, a este señor Julio César Osorio. Más o menos a 2 cuadras, 2 cuadras y media, él logra alcanzarle a esta persona y le pide por favor que por lo menos le devuelva su celular, que era su herramienta de trabajo, tenía varios documentos en él, documentos muy importantísimos, y además tenía entre la carcasa y el aparato celular su cédula verde de su vehículo, tenía su documento de identidad, licencia de conducir y habilitación del vehículo. En un momento dado, le dice, en guaraní, textualmente le dice, este sujeto le dice de que ella abrí o si no era un poco apaiteta. Esa es, digamos, la expresión que utilizó el hociso. Y entonces le vuelve a repetir, por favor, por lo menos, te dejo todo el dinero que te llevaste, todas mis pertenencias, pero devolveme mi celular. Te comento de que efectivamente, aparte del celular, llevó 2 relojes, llevó, a ver, llevó su cable USB, pendrive, llevó un anteojo de la marca Puma, que era un anteojo original, y ahí él pensó de que efectivamente les iba a devolver el celular porque estaban en una parte oscura, y es como si fuera que sacó algo entre su mochilita, y su cintura porque tenía pegado adherido a su cuerpo. Ahí ya él sintió algo caliente, pero en ese momento él no sintió dolor, nada, solamente así picazón, ardor. Y ahí empezó ya el forcejeo, la lucha cuerpo a cuerpo. En un segundo intento, él ya ve efectivamente que el occiso, en este caso el señor Julio César, sí, ya portaba y tenía un puñal en mano. Es en ese momento que él ya forcejea y tratando de proteger su integridad física, su vida, porque otra iba a ser la historia si él no se defendía.
Claro, ya con previa amenaza del delincuente. Él le despoja el arma blanca, el puñal, al delincuente y con esa misma arma le ataca o contraataca.
Él dice, ¿sabes qué? Él recibe la primera puñalada, la primera estocada. En ese momento él no se da cuenta, solamente sintió ardor. En un segundo momento se abalanza nuevamente contra su humanidad y ahí ya logra ver de que el sujeto sí tenía un puñal. Era un puñal, ya empuñaba, ya tenía eso en su mano, y en ese momento empieza el forcejeo, la lucha cuerpo a cuerpo. Y él ahí dice de que efectivamente en ese momento el forcejeo, ya que mi cliente es más fornido, es más fortachón, yo creo que va a ser más fuerte en ese momento por la presión ejercida, también el otro recibió una estocada.
Pero no, él nunca le despoja realmente el arma al atacante.
¿Fue en el forcejeo?
En el forcejeo. Y ahí cae este sujeto y cae el arma y también el celular. Entonces él, por la desesperación, agarra el celular y voltea y directamente se dirige hacia donde dejó su vehículo, más o menos a 2 cuadras del lugar de los hechos. En un momento dado, él se da la vuelta y ve que este sujeto vuelve a levantarse y le sigue. Entonces, él ahí ya estaba en una parte más iluminada y ve su herida. Y es una herida de aproximadamente 7, 8 centímetros de profundidad con 3, 4 puntos a la altura de la región periumbilical izquierdo. Uh-huh. Y tenía un sangrado profuso, eso sí.
Entonces, perdón, abogado Miguel Torres le saluda. ¿La estocada iba con la intención de ser mortal? ¿La estocada que le propina el delincuente?
Sí. Él, según el doctor, según manifestaciones de mi cliente, el señor Oscar, me dijo de que gracias a su gordura, digamos, porque es gordito, el señor bajito pero robusto, es que no afectó ningún órgano vital. Porque esa estocada que él recibió, sí recibió en una zona en el abdomen, sería la región periumbilical izquierdo.
¿Y usted va a citar al médico que le atendió a declarar como un descargo para su cliente?
Así mismo, sí. Justamente en el transcurso de la semana yo voy a proponer esas diligencias y voy a solicitar que sea citado el médico que le atendió, en primer lugar en el hospital de clínicas y en segundo lugar en donde fue atendido en el centro de emergencias médicas. Ahí él fue atendido, se le drenó su herida, se le realizó la limpieza correspondiente y luego le suturaron la herida. Él actualmente está con esa herida. Justamente yo hablé con él ayer y me dijo que sí, está con puntada, le duele mucho, él está medicado, él está tomando antibiótico, antiinflamatorio, y en esas condiciones él está privado de su libertad.
Abogado Fito, te saluda. ¿Cuál es el procedimiento que tiene que llevar adelante la fiscalía? ¿Qué dice la norma? ¿Tienen que imputar directamente o tienen que llamar primero a su cliente, al comerciante detenido, a testigos, formar una carpeta y después imputar?
Mira, justamente yo no llegué a hablar con la fiscal. Yo hablé con la asistente fiscal y ella me comentó de que efectivamente no tiene la fiscalía nada claro aún. Están agregados en la carpeta fiscal algunas copias de la grabación captada a través del circuito cerrado, pero no tiene nada claro aún y que espera recolectar más evidencia, en este caso, datos, información al respecto, para tomar una determinación más adelante.
¿Pero porque, ya imputaron o no?
Ya está imputado.
¿Y entonces cómo imputan si todavía no tienen todo claro el panorama?
Y eso es la pregunta, justamente eso yo me pregunto. Efectivamente, ya está imputado y lo peor es el de que pide prisión preventiva. Es una persona que fue víctima primigeniamente por hurto agravado y en segundo término defendió su vida y él de víctima pasó a victimario y hoy en día está privado de su libertad.
Claro, además que...
Realmente me sorprende, realmente a mí me sorprende. Eso
a mí lo de la imputación quizás no me sorprenda tanto, pero sí lo de la medida cautelar, ¿verdad? Porque incluso hay una acordada reciente de la Corte que pide que para dar trámite a una medida tan gravosa como esa se tenga mucho cuidado en la adopción de ese pedido. Obviamente, decía yo más temprano, el juez penal de garantías es el que deberá resolver si es que le da o no curso a ese pedido de la fiscalía. Pero sí, ¿verdad? Uno supone que con el relato de los hechos, con alguna información que puedan proporcionar testigos, pues resulte propio que el Ministerio Público no llegue a una imputación. Lastimosamente, pues la imputación acá nos genera estos agravios.
Dicen que no genera. No ocasiona agravio, no ocasiona agravio alguno la imputación, pero efectivamente en este caso una persona que defendió su vida,
no, y que depende del día a día,
actuó en legítima defensa, pasó de ser víctima a victimario, vemos que está privado de su libertad, claro. Está en condiciones infrahumanas y esperamos, por ejemplo, una vez que sustanciemos la audiencia en posición de medida cautelar, ¿qué decisión toma la jueza penal de garantías?
¿A qué hora le citan para esa audiencia a su cliente?
Las 10 de la mañana.
¿Eso en el juzgado ahí de Fernando Lamora?
Así mismo, juzgado penal de garantías número 2, Fernando Lamora.
¿Y él está en condiciones de ir? En términos de salud,
él va a estar participando en la audiencia a través de medios telemáticos.
Sí.
Y yo como defensa técnica voy a estar presente al momento de sustanciar la audiencia preliminar en el juzgado penal.
Ya, perfecto. Gracias, doctor, por su tiempo y estas explicaciones.
Dale. Gracias.
Gracias con Hugo Flores, él es abogado de Oscar Fernández.